Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este jueves 4 de enero. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, La Linterna. Hay doble programación, de nuevo, en la cadena COPE. Los compañeros de Tiempo de Juego están contando los partidos de ida de los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol. La linterna sigue encendida en COPE.es y en la aplicación móvil de COPE y se va a volver a encender en la radio a partir de las 11 de la noche. Es tarde de cabalgata de Reyes, adelantadas en varias localidades de Extremadura y Andalucía. Hay previsión mañana de fuertes lluvias y los ayuntamientos, bueno, pues han decidido facilitarle las cosas un poco a los pajes de sus majestades para que puedan celebrar antes esta fiesta y la recogida de las últimas cartas a sus majestades, los más rezagados. Bueno, además, la costa cantábrica sigue en alerta por el fuerte oleaje. Mucha precaución si se encuentran en las zonas afectadas. Va terminando este jueves en el que estamos muy pendientes de los tribunales. En primer lugar, del Supremo, donde ha declarado el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Va a tener que esperar al menos hasta mañana para saber si el alto tribunal le permite o no salir de la cárcel. Él se ha presentado hoy como un hombre de paz, ha apelado al diálogo, a su condición de católico para ser liberado. La Fiscalía pide que siga en prisión preventiva por el riesgo de reiteración delictiva. Lleva ya 2 meses en la cárcel madrileña de Estremera. Está acusado de rebelión, sedición y malversación. Hasta el momento el Supremo le ha mantenido en prisión por su vinculación directa con la explosión violenta ligada al proceso independentista, por su papel determinante en el comité estratégico destinado a lograr la ruptura de Cataluña con España. Lo que decida el Supremo en relación a Oriol Junqueras será clave, es una pieza clave en el enrevesado tablero postelectoral en Cataluña. Algo más de 2 horas ha durado la vista en el Tribunal Supremo, en la que 3 magistrados de la sala de apelación tenían que decidir si dejan en libertad al líder de Esquerra, el ex vicepresidente de la Generalitat, Junqueras. A partir de mañana se va a conocer esa decisión. Junqueras se ha presentado como un hombre de paz. Belén Miguel.
Cerca de 2 horas y media ha durado hoy en el Supremo la vista sobre el recurso de excarcelación de Oriol Junqueras. Ha sido el mismo el que ha defendido su puesta en libertad y lo ha hecho argumentando que es un hombre de paz, creyente, cívico, partidario de la vía negociada, de los pactos. Lo contaba a la prensa el abogado de Vox que ejerce de acusación popular, Javier Ortega.
La sala ha permitido una última intervención al investigado. Él ha vuelto a reiterar ese argumentario de que es un hombre de paz, de que es un hombre que solo busca el diálogo, la negociación, y ha apelado a su condición de hombre creyente. Creemos que todas estas consideraciones, con el debido respeto, son absolutamente ajenas a la comisión de hechos delictivos.
Tampoco han convencido a la Fiscalía estos argumentos y mantiene que Junqueras debe seguir en la cárcel. Además, el Ministerio Público no se cree el mensaje pacifista de Junqueras y sostiene que quien convoca una manifestación sabe que puede devenir en violencia. Además, le ha advertido, la justicia no es moneda de cambio y su posible nombramiento como presidente no puede afectar a su situación de prisión provisional.
Varios dirigentes de Esquerra han acudido a las puertas del Tribunal Supremo esta mañana para apoyar a Oriol Junqueras. En esta ocasión no ha hecho acto de presencia representantes de otras formaciones independentistas. Alejandro Tobalina.
Un día que nos deja muchas imágenes. La primera, la única presencia de representantes políticos de Esquerra Republicana y no del PDeCAT. Allí estaba el hombre que nunca falta a estas citas, el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, que reclama que sea Oriol Junqueras quien presida la Generalitat si Carles Puigdemont no regresa a España.
Dicho esto, por parte de Esquerra Republicana, hemos sido muy claros durante toda la campaña electoral. El plan A era el presidente legítimo de Cataluña, el señor Carles Puigdemont. El plan A era restituir a todo el gobierno legítimo de Cataluña. Y el plan B es Oriol Junqueras.
La segunda evidencia del día es que el amarillo es el color de la moda otoño-invierno de este año. Míticos lazos, bufandas y hasta pines con la cara de Oriol Junqueras han llevado a los independentistas.
Sobre la situación y el futuro de Oriol Junqueras ha hablado en los micrófonos de Herrera en COPE Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, vencedora de las elecciones del pasado día 21 de diciembre.
Que estos señores están diciendo una cosa delante de los jueces y otra cosa en los platos de televisión en Cataluña. Incluso personas que han estado en la prisión y que ahora tienen la libertad bajo fianza, como el señor Turull, que están diciendo que siguen RQR con lo mismo, es decir, que nadie se confunda y nadie piense que el señor Junqueras va a ser el cumplidor de la ley y que renuncia a las vías unilaterales.
Arrimadas, además, no ha descartado presentarse a la investidura, aunque ha insistido en que lo más urgente para Ciudadanos es presidir la mesa del Parlamento catalán. Otro de los focos informativos de este jueves ha estado en los juzgados de Ribeira, en La Coruña, donde estaban citados a declarar el asesino confeso de Diana Kerr y su mujer, los dos en calidad de investigados. El chicle ha vuelto a acogerse a su derecho a no declarar. Su abogado dice que no lo va a hacer hasta que no se conozcan los resultados de la autopsia de la joven. COPE en Santiago, Íñigo Landa.
Tres horas después de llegar a los juzgados, el chicle los abandonaba del mismo modo a como había llegado, en furgón policial. Los gritos de los muchos vecinos que se habían acercado a los juzgados de Ribeira despedían a Enrique Abuín, al igual que dos horas antes habían hecho con su mujer, que se mantiene como investigada, aunque queda en libertad sin medidas cautelares. Diferente a la prisión incondicional e incomunicada hasta mañana del chicle, que se enfrenta en la causa de Diana Kerr a los supuestos delitos de detención ilegal contra la libertad sexual y homicidio o asesinato, algo que deberá esperar al informe definitivo de la autopsia, y a los que se suman los de detención ilegal, robo con violencia, lesiones y también contra la libertad sexual en el caso de la joven que intentó raptar en Boiro el pasado 25 de diciembre.
Analizaremos las claves de la actualidad de este jueves en el tiempo de la tertulia de La Linterna. Esta noche nos van a acompañar Ángel Collado, Carlos Sánchez, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. En la economía, las bolsas han arrancado el año con mucha fuerza. Va a ser uno de los asuntos de los que vamos a hablar en la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9. Hoy con Amador Ayora, Javier Morillas y Joaquín Vidmanos.
Al IBEX sí le ha sentado bien el nuevo año, lleva pleno de subidas. Hoy se ha notado casi un 2%. En Wall Street, su principal índice, el Dow Jones, empieza a dar vértigo. Ha superado por vez primera los 25.000 puntos. Los inversores se animan ante los buenos datos económicos, según afirma COPE Felipe López Gálvez, es analista de Selfbank.
No se puede achacar a una noticia en concreto, ¿no?, que haya desencadenado esta fuerte subida a las bolsas, sino en general yo creo que el optimismo que se respira, sobre todo por lo que son las mejoras en las perspectivas de crecimiento de la economía mundial.
Hablaremos además de cómo está subiendo el precio de la vivienda en alquiler, casi otro 20% el año pasado, y de la brecha salarial entre hombres y mujeres. En Islandia ya se ha prohibido por ley. En Alemania, a partir del sábado, las trabajadoras podrán conocer el sueldo de sus compañeros y exigir cobrar lo mismo que ellos si tienen el mismo puesto.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo La Linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La Linterna.
Transparencia Internacional ha denunciado la desidia que observan el gobierno y el resto de partidos a la hora de combatir la corrupción. La acusación se produce solo un día después del informe del Consejo de Europa que revela que España no ha implementado ninguna de sus 11 recomendaciones en este sentido. Además, hoy ha declarado ante el juez la víctima de los presuntos abusos de los jugadores de la Arandina. Junto a ella han comparecido varios testigos y la psicóloga que atiende a la menor, quien considera creíble la versión de su paciente. Además, la Guardia Civil continúa la búsqueda de los perros que han causado la muerte de un hombre de 70 años en la Val de Usó, en Castellón. La víctima ha fallecido en el hospital de La Plana, donde permanecía ingresado desde el pasado 1 de enero. Y la epidemia de gripe sigue en aumento, llegando incluso a duplicarse los casos durante los últimos días del año. Las comunidades más afectadas son Asturias, Cantabria, Cataluña y Madrid.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
El gobernador del estado de Nueva York ha declarado el estado de emergencia ante la llegada de una tormenta de nieve que algunos califican como un ciclón bomba.
We have a snowstorm But it's a snowstorm plus.
Andrew Cuomo ha dicho que es algo más que una tormenta de nieve porque habrá vientos de gran velocidad. Ya ha empezado a caer una fuerte nevada en la ciudad de Nueva York y están cerrados los aeropuertos de JFK y La Guardia. Los abogados de Donald Trump están intentando impedir la publicación del libro Fuego y Furia, en el que se revelan detalles no conocidos de su campaña y su presidencia. Se asegura que la intención real de Trump no era ser presidente, sino potenciar su marca. Y acabamos de enterarnos de que han muerto al menos 15 personas en un atentado suicida en Kabul, según el Ministerio de Salud afgano. El ataque iba dirigido contra varios policías que vigilaban una manifestación en la capital de Afganistán.
Vamos hasta las carreteras, a ver qué tal se circula a esta hora. DGT, Silvia Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. Las principales incidencias las encontramos ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 2 en Alcalá de Henares, de entrada a Madrid, y que genera 4 kilómetros de retenciones. También encontramos complicaciones en las entradas, en la 1 en Alcobendas y el Nudo Manoteras, en la 2 en el acceso a la M30, en la 4 en Valdemoro y en el acceso a la M30, en la 5 en Móstoles y en la 6 desde Las Rozas hasta el plantío. Dificultades en las salidas, en la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, sentido Córdoba, en la 5 en Alcorcón y en la A42 en Fuenlabrada. También encontramos circulación densa en ambos sentidos, en la 3 en Rivas hacia Madrid, en la 4 en Pinto, en la A42 en Getafe y en la M50 en Majadahonda. También recuerden que hay varios tramos de la M40 con complicaciones. En Barcelona van a encontrar tráfico complicado en la 2 en Lleida, sentido Sosés, y en San Joan Despí, sentido Barcelona. También en varios tramos de la ronda B10, B20 y B30, todas estas vías en ambos sentidos. Y también complicaciones en las carreteras andaluzas, en Sevilla, en la S30 a la altura de Mercamadrid y su eminencia, sentido creciente, y en la zona del Aljarafe, sentido decreciente. También retenciones en la A49 en Camas, sentido Sevilla, y en la A80-58 a la altura de Gelves, sentido Puebla del Río, y en la A376 en Dos Hermanas, sentido Utrera. En Málaga también, en la 7 en Fuengirola hacia Cádiz y en la misma vía en San Pedro de Alcántara, sentido creciente también. Retenciones en la M20 en Málaga, sentido Málaga Norte. Y en Zaragoza van a encontrar complicaciones en la Z40 entre el kilómetro 23 y 24, dirección Huesca.
La previsión del tiempo la trae Belén Montes.
Las lluvias esta noche se concentrarán en Galicia, Asturias y norte de Castilla-La Mancha y las nubes cubrirán la totalidad del país. Las temperaturas seguirán subiendo en general con máximas de 15 grados en el norte y de 16 en el extremo sur peninsular. Serán las Islas Canarias donde además podrán alcanzarse los 18 grados.
La Linterna.
Con Menalejo.
COPE. Estar informado.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer terminó la era de pagar más. Terminó el ciclo de no tener las mejores coberturas para mi seguro de coche. Termina una época y se inicia otra donde puedo tenerlo todo. Ayer era una mujer más, hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del dilema de Junqueras, ¿cómo lo resolvemos, querido profesor?
Pues, querida Marta, es el señor Junqueras personaje complicado para entenderlo de veras. Dice buscar dialogar y que es un hombre de paz, pero el trimestre pasado la montó sin escuchar. Se saltó la Constitución, la ley autonómica, y montó un gran follón. Tres jueces deben deducir si es quien dice ser o quien nos hizo sufrir, si tiene razón el fiscal o el abogado procesal. Y es que ya lo dice un refrán PIN: en justicia, más que palabras, son hechos los que te dan tus derechos.
Ya, pero hay alguno que no lo tiene esto muy claro.
No,
¿eh, profesor?
No lo tiene muy claro. ¿Qué le va a proceder?
Bueno, a ver qué deciden mañana.
Mañana.
Hasta mañana.
Decidan.
Hasta mañana,
hasta luego,
profesor.
Adiós.
Hola, Andrea.
Hola, Marta.
Andrea Carrasco, ¿de qué hablan hoy nuestros oyentes de las redes sociales?
Hoy hablan del Día de Reyes porque mañana 5 de enero, además de la tradicional cabalgata en la que sus majestades los Reyes Magos de Oriente recorrerán las calles de prácticamente todas las ciudades españolas, por la noche harán doble jornada para llevar a las casas donde hay niños y no tan niños, porque a mí me siguen regalando los Reyes Magos.
A mí no debo portarme muy bien. Qué suerte.
Es la noche en la que les llevan los regalos que les han pedido por Navidad.
Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Pues les hemos preguntado si creen que los niños reciben demasiados regalos el Día de Reyes. Y en el Twitter de La Linterna, un oyente cree que sí y que ya no tienen interés por nada. Otro linternauta nos comenta que en muchos casos reciben demasiados juguetes y que se les está mal acostumbrando. En el Facebook de La Linterna, Ángel critica que incluso llegan a decirles a los padres que no les gustan. Por otro lado, también están opiniones como la de Imeldo, que cree que la cantidad depende de la economía familiar, y Ángela, que independientemente de la cifra de presentes, piensa que hay que enseñar a los niños a que no se puede tener de todo.
Vamos a recordar a los oyentes, Andrea, los canales de participación.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Y qué han contado los fósforos esta mañana en Herrera en COPE?
Pues parece ser que uno de los regalos que más piden los niños a sus majestades los Reyes Magos son drones. Y
ay,
de ellos
se han puesto de moda.
Han estado hablando, eso parece, sí.
Tenemos un dron para trabajar. Lo pasamos bien, pero es para trabajar. Haciendo estudios de aves y de todo tipo de fauna.
Lo que hago muchas veces ahora es que en el parking de camiones que tenemos nosotros, saco el dron y pillaba más de uno volviendo a la misma jugada. Más de una vez me he salvado que me hayan robado a mí o a algún compañero.
Gente que quiere filmar desde el aire, pero para que te salgan bien, ahí necesitas un dron que filme bien, que sea bueno. Y esos valen dinero.
Usamos drones profesionales. Los nuestros pesan en torno a 5 kilos y ya son de más de un metro de entre brazos. Nos dedicamos a hacer mediciones, planos de canteras.
Que vamos a poder desarrollar varios trabajos muy profesionales con esta herramienta. Porque nosotros hablamos del dron como una herramienta, no como un juguete.
Bueno, está claro que sirve para un montón de cosas, ¿no?
Eso es cierto.
Así que se puede aprovechar. Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro sonido de la programación de COPE en cope.es. Bueno, mañana es la noche de Reyes, los niños van a abrir, bueno, ya el sábado, los regalos de sus majestades.
Y ahí es cuando muchas personas se preguntan eso, si estamos en una época de niños hiperregalados y cuál es el punto medio, informa Carmen Lavallen.
En el día del año que más gastamos con nuestras tarjetas de crédito, los expertos recuerdan que no es bueno que los niños reciban muchos regalos y de golpe, como sucede en el Día de Reyes, ni que enlacen un plan con otro en lo que se convierte en un frenesí navideño. Fijan en 5, el tope máximo recomendable de regalos. Y recuerdan que lo más preciado para los niños es en realidad pasar tiempo con sus padres. Silvia Álava es psicóloga infantil, autora del libro Queremos hijos felices, lo que nunca nos enseñan.
Al final es que están hiperregalados, hiperestimulados, con una cantidad de planes impresionantes. Lo habitual es salir de casa, gastar dinero, y además lo hacemos todo corriendo, porque corre, que no llegamos al cine, que luego tenemos una merienda. No, vamos a pararnos y vamos a disfrutar de cada momento, y sobre todo, vamos a disfrutar de los pequeños momentos del día a día, porque estamos generando niños infelices y niños insaciables, porque es que esa burbuja no se puede mantener.
Los expertos recomiendan regalos útiles para la vida escolar relacionados con los deportes que más les gustan, algo sorpresa y siempre al menos un libro. También ven positivo regalar actividades o entradas, experiencias para compartir y disfrutar toda la familia.
Vamos con la cultura.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. La presidenta de la Academia del Cine, Yvonne Blake, permanece ingresada con pronóstico reservado tras sufrir un ictus este miércoles. Lo han confirmado a COPE fuentes de la Academia Ramón García Pellegrín.
Yvonne Blake se había reincorporado a su trabajo en la Academia de Cine ayer mismo tras las vacaciones de Navidad, cuando a primera hora de la tarde comenzó a sentirse mal y tuvo que ser ingresada en el Hospital Gregorio Marañón. Desde este miércoles, la presidenta de la Academia de Cine permanece en observación con pronóstico reservado, según ha informado esta misma tarde la Academia de Cine en una nota de prensa. Yvonne Blake es una española de Manchester, donde nació en 1940, diseñadora de vestuario y una gran defensora y pionera del trabajo de las mujeres en el cine delante y detrás de la cámara. Ha vestido a grandes estrellas de Hollywood como Audrey Hepburn, Sofía Loren o Marlon Brando. Suyo fue el vestuario de Superman. Cuenta en su haber además con un Oscar por la película Nicolás y Alejandra y 4 Goyas, entre ellos por los figurines de Canción de Cuna de José Luis Garci. En octubre del 16, Blake sucedió a Antonio Resines al frente de la Academia de Cine. En este año y poco, Blake ha conseguido 150 nuevas incorporaciones y ha reactivado la fundación con especial énfasis en proyectos educativos para que el cine español se vea en escuelas aquí en España y también de fuera.
...2018 promete ser un año de interesantes estrenos cinematográficos.
Entre los más destacados están las nuevas películas de Spielberg y Guillermo del Toro, que han copado las nominaciones a los Globos de Oro y estarán seguro en las candidaturas de los Oscar en su 90 edición, que conoceremos el próximo 23 de enero... Repasamos esas películas, los estrenos más destacados que van a llegar este año, con Javier García.
A tan solo unas semanas de conocer las nominaciones a los Oscar, varias de las que pueden ser grandes favoritas llegan a nuestros cines en los próximos días. El 12 de enero se estrenan 3 anuncios a las afueras y El instante más oscuro, la última gran actuación de Gary Oldman.
Deja que vean tus cualidades, tu falta de vanidad.
Sí, mi férrea voluntad.
Tu sentido del humor.
Ojo, ojo. Majestad, es mi deber invitarle a que ocupe el cargo de primer ministro del Reino Unido.
Bajo la piel de Winston Churchill, el actor británico es el gran favorito para llevarse el Globo de Oro a mejor actor de drama. Después llegarán lo nuevo de Steven Spielberg, que regresa con los papeles del Pentágono y La forma del agua, del director mexicano Guillermo del Toro.
Hijo mío, es tu momento.
Show me my respect and bow down.
Tienes que decidir qué clase de rey vas a ser.
Pero 2018 también será un año de superhéroes. El primero en estrenarse será Pantera Negra, que dejará paso a Los Vengadores y Deadpool, sin olvidarnos tampoco de las nuevas entregas en sagas de éxito asegurado, como son Star Wars o Harry Potter.
¡Oli, hola!
Saluda, cámara. Paz es la señora a la que voy a reemplazar.
Me ha puesto una niñata de supervisora, ¿te lo puedes creer?
Oye, ¿me estás escuchando?
¿Has visto el vídeo de los pingüinos?
Y ya confirma española, esperamos los estrenos de Santiago Segura, que deja a un lado Torrente y aterriza el 23 de febrero con Sin Rodeos. Más tarde veremos lo nuevo de Fernando León, Rodrigo Sorogoyen o de Daniel Monzón, que este año 2018 presenta Yucatán.
La actriz australiana Kate Blanchett toma el relevo de Almodóvar al frente del jurado del próximo Festival de Cannes.
La ganadora de 2 Oscar de 7 nominaciones presidirá el jurado del Festival francés, que se celebrará del 8 al 19 de mayo, según ha anunciado hoy mismo la organización. Blanchett, que se ha destacado mucho en la lucha contra el acoso sexual en el mundo del cine, se convertirá así en la duodécima mujer en presidir el jurado del Festival de Cannes.
Me suena mucho esta música, Ramón. Bueno, sí, has desempolvado bien esta tarde, has estado ahí con el trapito de que te pego.
Desde luego, ¿a quién no le suena, no? La oíamos siempre que íbamos al cine cuando éramos tiernos infantes.
Bueno, yo no llegué a oírla, pero la conozco. No, no me acuerdo, pero la conozco.
Bueno, era obligatoria la proyección de los nodos en los cines hasta el año 76. La música del nodo, por cierto, es del maestro Parada, el mismo compositor de la banda sonora de Los Últimos de Filipinas. Uh-huh. El primer noticiario cumple hoy 75 años. Se proyectó el 4 de enero de 1943. Fíjate cómo empezaba.
En el Palacio de El Pardo, como en otro tiempo en su cuartel general,
El jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo, se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo.
El Nodo informó a los españoles durante 4 décadas de las bondades y hazañas del dictador Francisco Franco y fue su principal vehículo de propaganda. Escucha, Marta, cómo se promocionaba.
Noticiarios y documentales cinematográficos Nodo cuenta con una información rápida y completa de todos los sectores de la vida nacional y del extranjero. Las operaciones de selección, montaje y sincronización se realizan rápida y eficazmente. Todos sus trabajos se efectúan en laboratorios.
Que el Nodo no tenía abuela.
Rápido, rápido, pero completo. Me parece a mí que no estaba mucho, Ramón. La Generalitat de Cataluña, ya cambiando radicalmente de asunto, ha presentado ante el Supremo 2 recursos por los bienes de Sigena.
Uno por infracción procesal y el otro de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca sobre los tesoros devueltos desde el Museo de Lérida al Monasterio Ostense de Sigena el pasado 11 de diciembre. Los recursos han sido presentados después de que el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, los autorizara para evitar así que el conflicto llegue hasta el Tribunal Constitucional. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, no está nada contento con la actuación de Méndez de Vigo y del Gobierno.
En este momento el ministro, más que ministro del Gobierno de España, es el consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña y está teniendo exactamente la misma actitud que tuvo el Gobierno de Puigdemont, exactamente la misma.
La Biblioteca Nacional recibió donaciones en 2017 por valor de 500.000 euros.
La Biblioteca Nacional de España ha recibido a lo largo de este 2017 un total de 506 donaciones, por un total superior al 500.000 euros, entre ellas las del archivo de la editorial Tusquets, dibujos de Peridis, partituras de Miguel Zanetti y documentos de Claudio Guillén. Gran parte de sus fondos, de los fondos de la biblioteca, se han incrementado gracias a las 146 cajas entregadas por Beatriz de Moura, donde se encuentra el archivo histórico de la editorial Tusquets, valorado en 225.000 euros. Esta donación contiene más de 570 textos mecanografiados y pruebas de imprenta de autores tan importantes como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Semprún y Rosa Chacel.
Homenaje a John Williams en el Teatro Real bajo la batuta del músico español Lucas Vidal.
El joven compositor madrileño que triunfa en Hollywood y que ha ganado 2 premios Goya rinde tributo así al maestro John Williams en un concierto que tendrá lugar este sábado en sesión doble a las 6 y a las 9 de la noche en el Teatro Real. Lucas Vidal, declaraciones a la Linterna.
Que la gente vaya y alucine, ¿no? Tenemos a Jorge Blas haciendo un truco, a Didi Rodán haciendo unas proyecciones como con arena, unos dibujos con arena, colores, luego tenemos a Leticia Moreno tocando el violín, los bailarines, un concierto en el que sea muy elegante, pero que también la gente lo pueda recordar toda la vida, ¿no?
Oye, que me cae a mí muy bien Justin Timberlake, que bien baila, que bien todo, cómo se mantiene en el candelero a pesar de los años, Ramón.
Hombre, tampoco, ¿y por qué está, me lo pones? Tampoco es tan mayor, ¿no?
No, hombre, pero lleva mucho. Esto es de los que empezaron muy jovencicos.
Sí, bueno, pues
en las boys van estas, ¿no? Venga.
Pues tiene nuevo disco y ya que sí lo podemos oler. Man of the Boots es lo nuevo del cantante norteamericano. Se estrenará el próximo 2 de febrero. Queda ya menos de un mes. Solo 2 días después, Timberlake actuará en el evento deportivo más seguido del año. A ver si sabes cuál es.
Sí, la Bowl esta, ¿no?
La Super Bowl.
Esta, la Super Bowl.
Lo hará 13 Bien. Años después de su actuación más que polémica.
Esto me suena a las confirmaciones que te suele soplar Belén.
Efectivamente, nuevas confirmaciones vía Belén Montes, que ha anunciado hoy mismo el Low Festival de Benidorm, uno de sus favoritos. Un total de 6 nuevos nombres se suman al cartel del certamen que cumple ya 10 años en las tierras alicantinas. Del 27 al 29 de julio próximo, música de calidad. No va a estar Justin Timberlake, pero sí la bien querida Amatria, Javiera Mena, La Plata y el grupo que escuchamos, Izal.
Hasta mañana, Ramón.
Hasta mañana.